MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
¿A poco no está bonito iniciar con una canción de Julieta Venegas, de lo nuevo, bueno, más o menos nuevo, que se llama Mismo Amor? Ahora que es puente y uno anda circulando por la ciudad disfrutando de que no hay tanta gente, o a lo mejor ya está en su destino lejano y andan escuchando por internet, no lo sé, gracias por sintonizarnos. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y están en el 102.5 FM. Bienvenidos, hoy que es sábado, tenemos un programa muy interesante de temas que la verdad tratamos el año pasado, pero es importante repasar. Y van así. Primero, la doctora Daniela Del Vecchio va a hablar acerca de los peligros que hay dentro de la casa para los gatos, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, existen varias cosas como, por ejemplo, ciertas plantas venenosas, algunos productos que utilizamos para la limpieza que no son recomendables, que los estén respirando y muchas otras cosas que ahora se van a enterar. Luego, también la doctora Silvana Olivares hablará acerca de cómo integrar a un perro adoptado con los animales que ya estaban previamente en la casa y, por supuesto, con el resto de la familia. Porque cuando hay animales anteriormente, estos evidentemente ya se han posesionado del territorio y pues el nuevo integrante de la familia tiene que ganarse su lugar, y acerca de cómo hacerlo nos va a explicar Silvana. Y luego Yamile López va a platicarnos del gato siamés, esta raza de gato hermosísima que hace muchos años fue muy popular. Hoy somos todos pro adopción, pero bueno, seamos realistas, hay personas que tienen gatos de raza y les gusta saber acerca de la misma, y es importante que tengan el conocimiento de sus características, necesidades, enfermedades, etcétera. Y así es como iniciamos, les repito, aquí en Amores de Garra. Nuestro WhatsApp es el 552-213-1357. En redes, Twitter, Dominique Peralt y Amores Garra. Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes van a poder escuchar este podcast en mbsnoticias.com y en Apple Music, en Amazon, en Spotify, iHeartRadio y el resto de repartidoras de este tipo de contenido.
Cuidados de Garra.
Hace muchísimos años rescaté a unos gatitos en la calle. Ya les he contado esta historia por distintas razones en distintas ocasiones. Y eran bebés, le di dos a mi mamá que amaba a los gatos, y fíjense que ella siempre que lavaba la ropa en el lugar donde tenía su lavadora, dejaba abierta la tapa. ¿Por qué? No sé, pero así le hacía. ¿Y qué creen? Ay, que la gatita se ahogó y fue toda una tragedia. Y pues de este tipo de situaciones pueden ocurrir varias, desde envenenamientos y otro tipo de accidentes, acerca de los cuales la doctora Daniela Del Vecchio nos va a platicar en este momento. Ella es médico veterinario zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y está dedicada a la medicina y cirugía de perros y gatos, con especial interés en los gatos domésticos. Bienvenida, Dani. Ya hace mucho que no venías a Amores de Garra. Es un gran placer tenerte de vuelta.
Hola, Dominique. Sí, verdad, ya tenía mucho, pero qué gusto saludarte.
Igualmente. Oye, además de, por ejemplo, esto de que siempre hay que cerrar y revisar aparatos, lavadoras y muchas otras cosas antes de irnos o dejar un cuarto vacío, ¿qué otros peligros ves para nuestros gatitos?
Justo lo que comentas de los cuerpos de agua es bastante peligroso. Ventanas abiertas, por ejemplo, sobre todo en lugares elevados, ese sí es un problema, ¿no? Al final los gatos pues quieren cazar insectos o aves y se pueden caer, o bien podrían tener acceso a la calle y, bueno, infinidad de problemas en la calle. Lo más común también son las plantas. Creo que es el principal enemigo de los gatos. Hay cerca de 50 plantas tóxicas y regularmente son las de ornato que nos gusta tener en la casa. Entonces, por ejemplo, la más tóxica son las lilies, que son súper bonitas, pero pueden provocar incluso la muerte de los gatos. Los anturios, las cunas de Moisés, todas las que tienen como esta forma, son muy tóxicas para ellos. Hemos tenido muchos casos de toxicosis, desde vómitos o problemas gastrointestinales hasta daño renal o hepático.
Órale. Oye, y las lilies son incluso en florero, aunque no estén sembradas, no estén en la tierra.
De hecho, la planta como tal, o sea, el tallo, la flor, el pistilo, y el agua de la lili también tiene efecto tóxico.
Órale, ok, hay que tener muchísimo cuidado, ok.
Sí, también, por ejemplo, sustancias tóxicas. Ellos son muy curiosos, como dice el dicho, es real, son súper curiosos y todo el tiempo quieren estar investigando, mordiendo, probando. Hay medicamentos, nos han tocado muchos casos de toxicosis por fármacos, cigarros, hasta alimento, ¿no? Normalmente ellos son un poquito más quisquillosos que los perros. Creo que es más común que los perros se intoxiquen que los gatos por alimentos, pero pues lo típico, chocolate, cebolla, grasa, ajo. En el caso de los gatos es muy común que dejemos pues el típico estambre o agujetas, todo lo que sea lineal puede significar una cirugía de urgencia para los gatos. Y creo que es muy común que veamos estas imágenes de los gatos jugando con la bolita de estambre. Eso jamás, hay que dejarlo totalmente apartado de ello. Las agujas, también es muy común que se traguen agujas y que haya cirugías de urgencia porque se tragan las agujas y se atoran en el esófago. Los cables, hay que cuidar mucho, no dejar cables, protegerlos. Podemos embarrarles con alguna sustancia que no te que no le guste al gato, o bien envolverlas de aluminio, o bien en aluminio. Entonces, esa podría ser una buena opción para proteger los cables de ellos.
¿Por qué? ¿Por qué envolverlos con aluminio previene que no los agarren?
No les gusta la textura. El hecho de morder el aluminio les molesta mucho, les incomoda la textura.
Sí, no es muy agradable, ¿eh? Digo, no es que yo me la pase mordiendo aluminio, pero como que... Y a lo mejor es por las tapaduras en las muelas, quizá, pero a los gatitos no sé qué les provoque. Oye, y lo que decías, Dani, de lo que sea lineal, cables, estambres, me imagino que ligas también, por ejemplo. ¿Eso por qué es? ¿Porque al tragarlo se le queda en el intestino o por qué?
Bueno, las ligas es un punto aparte porque es muy común que tengamos cirugía o que tengamos procedimientos de endoscopía para retirar más de 50 ligas en el estómago de un solo gato. Las ligas, no sé, por alguna razón les encanta jugar con ellas porque al final las estiran y salen volando. Entonces, estas afortunadamente se pueden ver por una radiografía, entonces es bastante seguro, pero lo ideal es siempre tener todo aparte de ellos. Los objetos lineales, lo que puede pasar es que se tense en algún lugar del tracto digestivo y siga caminando como el otro extremo y empieza a tensar el intestino y puede llegar incluso a cortar o a haber perforaciones internas.
Ay, no, bueno. Ok. Y esto puede ser irreversible, que ocasione un daño fatal.
Sí, muy grave.
Órale, ok. Entonces, las plantas, las agujas, las ligas, todos los cables, estambres, agujetas, lo lineal. Lo que decías, no dejar las ventanas abiertas, sobre todo si vives en un departamento, ¿no?
Sí, o hay que poner protecciones. Muchos lo que hacen es poner una malla de protección, que al final no se ve, pero el gato no puede pasar, son de nylon.
Ok. ¿Y no pueden romperla en algún momento? Digo, ya aquí el drama, ¿no?
En teoría prometen que no. En teoría lo que prometen, te voy a pasar la liga, pero lo que dicen es que tolera hasta la mordedura de gato. Entonces, parece ser bastante seguras. O bien malla de gallinero. No se ve bonita, pero es segura para el gato.
Sí, que al final eso es lo que quieres, ¿no? No importa tanto que se vea tan bonito. Sí, ok. ¡Ay, qué horror! Oye, son muchísimas cosas. ¿Qué más?
Yo creo que las plantas es como el gran enemigo. También es bueno que hablemos de las plantas que pueden ser seguras. Si bien te digo, hay una lista extensa de plantas que les pueden hacer daño. Hay un tipo de planta que de hecho es pasto de trigo que se llama, le conocen como catgrass. No sé si habías oído de él.
No.
Catgrass básicamente es pasto que ellos pueden comer, que no les hace tanto daño. Sí, ellos son carnívoros estrictos, no deberían de comer plantas, pero por alguna razón les encanta estar masticando la fibra. Entonces, el catgrass puede ser un gran distractor. Por ejemplo, la pata de elefante no es tan tóxica, de hecho, rara vez puede provocar problemas de intestinales. La bugambilia no es tóxica, por ejemplo. Más bien sería cuestión de que si tenemos plantas, alrededor podemos sembrar pasto de trigo, que es el catgrass, y entonces va a ser como tu barrera, porque le va a llamar más la atención el pasto que ir a molestar a tus plantas.
Ok, eso es una buena medida. Sí, está muy bien. Perfecto. Oye, ¿y qué con los huesos? ¿Es lo mismo que para los perros? ¿No hay que darles huesos?
Sí, es lo mismo. La realidad es que los gatos no son tan activos de comer huesos, entonces el riesgo es menor, pero sí, tampoco los gatos pueden comer hueso. De hecho, ellos normalmente lo que hacen es como comerse la carnita que está alrededor y no intentan trozar para tragar. Es una ventaja.
Sí, claro, eso está muy bien. Okay, y también obviamente el hilo dental, no hay que dejar la tirita afuera, ¿no? Porque eso puede ser una invitación a que el gato quiera andar jugando y, como tú dices, esto es algo que puede estar lineal.
Sí, el hilo dental, no estoy segura que le llame tanto la atención por el olor que tiene, pero sí, o sea, cualquier cosa que pueda ser más larga que de 1 metro o un poquito menos podría hacerle daño.
Uh-huh, okay. Y ahora, lociones y sprays y cremas.
Lociones. El riesgo con todos los olores fuertes, por ejemplo, limpiadores, aromatizantes, aceites esenciales, uno es que sí pudieran hacerles daño si lo consumen. Rara vez lo van a consumir, porque al final del día los gatos no les llama la atención ese tipo de olores, pero si por accidente llegaran a consumirlo o bien llegaran a pisarlo y quisieran limpiar sus manitas, al final ellos se bañan todos, ¿no? Y se toman o se comen lo que sea que esté en su pelaje porque tienen que quedar limpios. Sí podría haber casos de toxicosis. En el caso de los perfumes, por ejemplo, el riesgo sería más como algún tipo de reacción como asma. Hay muchísimos gatos que pueden presentar asma, entonces más bien también habría que tenerlos aparte de aromatizantes o olores muy fuertes para prevenir que desarrollen este tipo de problemas.
Ya, sí, claro. No creo que les interese tanto tirar la botella y chuparla, pero por ejemplo, si se esconden abajo del coche y el coche está tirando anticongelante, sí, dicen que es como dulcecito, ¿no? Y lo que dices, se está así calando la patita y a lo mejor lo puede consumir.
El anticongelante sí es un problema. En la actualidad me parece que ya tiene un aditivo el anticongelante para que no sepa dulce, como antes. O sea, antes le llamaban mucho la atención incluso a los niños, por eso había muchos casos de intoxicación con anticongelante. Pero a pesar de esto es importante pues justamente cuidar que no estén en contacto directo con químicos. Por ejemplo, los gatos que viven en la calle pues regularmente se esconden, ¿no? Debajo de los autos y muchas veces es una de las causas de la intoxicación de ellos. Entonces, anticongelantes, venenos para ratas, hay que tenerlos totalmente aparte. Colillas de cigarro, también ocasionalmente pueden llegar a consumirlas. Entonces, sí, sí podrían desarrollar sobre todo problemas o renales o gastrointestinales.
Claro. Oye, y por ejemplo, hay un cloro en el mercado que tiene incluso la foto de gatos y perros, que es yo lo que lo compro, porque según entiendo, está diluido con jabón y no es tan fuerte. Lo venden como si fuera seguro. Yo pienso que tampoco es que sea seguro, pero que es menos dañino que el cloro que tiene puro cloro, ¿no? ¿Qué, lo has visto? ¿Qué opinas de este?
Sí, lo he visto. Por lo menos en teoría ser menos dañino. También lo que en teoría hace pues es quitar el olor como mucho más fácil, ¿no? Justamente no es enmascarar el olor de la pipí, sino literal quitarlo. Sí es menos concentrado y sí es menos agresivo para ellos. De hecho, también lo promocionan, ¿no? Para quitar enfermedades virales o, bueno, virus residuales de algún animal. De todos modos, lo que se recomienda obviamente es diluir, y si van a tener que limpiar superficies con cloro, hay después que limpiar con agua, o sea, dejar la menor cantidad de residuos posible.
¿Y eso por qué, Dani? Porque cuando el gato se echa allí o el perro, ¿qué pasa con su piel?
En el caso de los perros, podemos tener problemas de dermatitis por contacto, que es muy común en ellos. Al final, el perro difícilmente se acicala en cuanto a lamido, pero el problema con el gato es que se lame absolutamente todo. De hecho, uno de los trucos para medicar a los gatos que no quieren comerse algo que es como pasta es que se lo embarres en las manitas, porque sí o sí se lo va a comer, porque se lo va a querer quitar. Entonces, justamente el riesgo con ellos es que puedan consumir alguno de estos químicos. Por ejemplo, algo que también es muy común, que en perros se hace mucho, es el baño antipulgas, y en gatos es tóxico, porque al final, te repito, el gato se acicala y termina pues consumiendo el químico, que termina teniendo muchos problemas neurológicos con algo que se pudo haber evitado.
Ay, hay muchas cosas a las que hay que estar pendientes, okay. Pero son muy buenos los consejos que nos das. Y cuando nos vamos de casa, que vamos a dejar al gato solo, además de las madejas de estambre, los cables y todo esto que nos decías, las ligas, ¿hay alguna otra cosa que crees que debamos de hacer y regresarnos para asegurarnos que el gato esté a salvo?
Pues creo que lo importante sería dejar adecuada ventilación. Digo, si pueden dejar la ventana un poquitito abierta, que no la pueda abrir el gato, súper bien. Pues agua a libre acceso, la verdad es que ahorita aparte con el calor está fatal. Entonces, verificar que siempre tengan agua, que siempre tengan alimento. alimento, todo lo que les parezca que lo puedan masticar o comerlo, hay que retirarlo. Al final los gatos siempre los van a sorprender porque siempre encuentran cosas de donde agarrar. Entonces, igual verificar, siempre estar al pendiente. Incluso si pudieran poner alguna de estas cámaras donde puedes estar vigilando al perro o al gato para ver que no estén haciendo nada que no deban, sería buenísimo.
Espionaje animal, exacto.
Exacto.
Está buenísimo, claro. El chiste es, ya me imagino que está pasando algo horrible y tú queriendo gritar y no pudiendo estar allí, debe ser un poquito frustrante, ¿no?
Pero es mejor que la sorpresa. Pero,
no, claro, sí, exactamente. Mientras sea cosas que no vayan en contra de su propia seguridad.
Claro.
Muy bien, ay, Daniela, pues qué bien, todo muy útil y sobre todo ahora que vienen las vacaciones, que a lo mejor vamos a salir, si no es que nos vamos a ir de fuera a algún sitio lejos de la ciudad, a lo mejor pasaremos muchas horas visitando lugares a los que no vamos normalmente y que todos estos consejos son muy importantes para salvaguardar la integridad de nuestros gatitos.
Así es.
Oye, si alguien quiere comunicarse contigo, tienes redes, tienes teléfono, correo, como quisieras, aquí con para que contacten a la doctora Daniela Del Vecchio.
Ok, yo trabajo en el Hospital Animal Lomas Verdes y el teléfono es 53 93 43 70. Ahí estoy dando consulta y cualquier atención médica.
Perfecto, pues regresan pronto en este año para que sigamos hablando de estos temas, mi querida.
Perfecto.
Gracias, Dani.
Cuidados de garra.
Silvana Olivares es médico veterinario zootecnista, especialista en rehabilitación y fisioterapia, egresada de la Universidad del Valle de México. A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de dedicarse a distintas áreas y especies de la medicina veterinaria y su objetivo es aportar hacia la salud de los animales y crear conciencia en las personas para siempre fomentar el bienestar animal. Silvana, qué gusto tenerte, sobre todo para hablar de este tema tan importante como es ahora que mucha gente adopta animales, cómo integrarlos a casa y a los animales que ya habitaban allí antes de que estos llegaran.
Hola, Dominique, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Sí, la verdad es que es un tema que me hacen muchas preguntas acerca de esto en consulta, entonces me parece que está buenísimo que lo abordemos. La verdad es que como tip, no siempre podemos obtener mucha información de la mascotita que vamos a adoptar, porque por lo general no se sabe de dónde viene, no se sabe por qué ha pasado la mascota y demás, pero mientras más podamos investigar sobre qué ha pasado y en qué lugares ha estado, pues mejor, ¿no? Porque eso nos va a dar información a nosotros de saber si a lo mejor son nerviosos con otros perros, saber si le tienen miedo como a cosas muy específicas, y entonces eso nos va a ayudar a nosotros a que le demos como el mejor ambiente posible al perrito. Entonces, como tip número uno, investigar lo más que podamos sobre el perrito que vamos a adoptar, eso sería ideal. El otro tema es cómo lo voy a poder integrar en casa. Aquí sí me parece muy importante recomendarles que si el perro que ya tenemos en casa o el gato que ya tenemos en casa sabemos que no es nada social con otros animales, la verdad es mejor ni intentarlo, porque luego es muy común que intentan, no se llevan, terminan en peleas y esa mascota regresa como al centro de adopción, ¿no? Entonces creo que no hay que pasar por eso. Entonces, lo ideal es siempre presentarlos en un territorio neutral, es decir, en un parque, en un estacionamiento, en algo que no sea como la casa, porque normalmente si llegamos de un día al otro con un perro o un gato nuevo y el otro lo recibe, sí pueden llegar a ser territoriales. Entonces, por eso se recomienda siempre que sea como en un espacio neutral. Si por alguna razón no pueden realizarlo en un espacio neutral, pues se recomienda colocar correa entre ambos perritos o ambos gatitos. Y esto es muy importante. Sí tenemos que dejar que entre ellos estén interactuando, porque muchas veces un error humano que hacemos muy común es, por ejemplo, un perro le gruña al otro y entonces regañamos al que gruñe. Eso está mal porque al final del día entre ellos tienen su propio lenguaje, ¿no? Entre ellos se comunican. Entonces, el que le gruñe al otro le está haciendo saber como, oye, eso que acabas de hacer no me gusta. Entonces, sí dejar que interactúen entre ellos. Si hay gruñidos está bien, pero obviamente nosotros presentes y con correas, por si vemos que va a escalar o quieren llegar a pelearse, pues ahí sí separar. Entonces, eso sería como el número dos, territorio neutral y obviamente nosotros estar cerca y pendientes del lenguaje corporal y demás. También es muy común en cachorritos, cuando adoptamos un cachorrito y hay un perro más viejito, normalmente el cachorrito siempre es muy feliz y quiere jugar y entonces el adulto también llega gruñéndole y nosotros como humanos corregimos ese gruñido, recordemos que eso está mal, ¿sale? Otra cosa súper importante que mucha gente no sabe es que los perros son súper de rutinas. Les encantan las rutinas y no tener una rutina los puede llegar a estresar. Entonces, mientras más rápido ustedes en casa logren tener una rutina establecida de ciertos horarios de paseo, ciertos horarios de juego, ciertos horarios de alimento, va a ser mucho mejor para el perro que él se adapte más fácil, ¿no? Mientras más rutina tengamos, el perro se adapta muchísimo más rápido al medio ambiente. Entonces, esos son como tres puntos claves que podemos practicar y que les van a ayudar bastante.
Oye, Silvana, ¿y tú consideras que es conveniente, sobre todo al principio, confinar el espacio entre los animales para que no tengan que convivir a fuerza y no obligar a que tengan que compartir la cama y los distintos espacios? ¿O cómo lo harías? Además de esta introducción que decías que se haga en un territorio neutro, que no sea en la casa, ¿cómo manejarías ya? A ver, ¿dónde vas a poner a dormir al nuevo perro?
Ok, aquí súper importante es que nosotros sepamos antes si ya sea el que ya tenemos o el que estamos adquiriendo es posesivo con ciertos objetos. Hay perros y gatos que son muy posesivos con ya sea su cama o sus juguetes o sus platos. Entonces, en esos casos ni vale la pena como intentar que compartan, ¿no? Entonces, en un caso así, sí se recomendaría que estén como un poco confinados, que las interacciones las hagan. También pueden hacer interacciones graduales, eso también ayuda muchísimo. Un ejemplo, poner a ambos en un cuartito por unos 10 minutos y luego separamos a cada quien en un cuarto. Dejemos que pase en unos 20 minutos y otra vez. Y así también se van como acostumbrando y adaptando a olerlos y tienen como un periodo de descanso, ¿no? No es que todo el tiempo está ese individuo nuevo en mi lugar, en mi espacio, en mis cosas. Entonces, sí, definitivamente tenerlos como separados puede ser otra gran opción que nos va a ayudar y que sobre todo va a hacer que el que ya está en casa con nosotros no se sienta tan invadido ni tan estresado.
Exacto, y como decías, sí, que si es un cachorro, son muy intensos y entonces van a molestar, van a querer estar encima del perro que llega o el perro que ya está, ¿no? Dependiendo.
Exacto, sí, los cachorritos normalmente son una bomba y siempre quieren jugar. Y ya el que es más adulto, pues por lo general no. También ahí en cachorritos son muy curiosos, entonces van a querer agarrar todos los juguetes, todas las camitas y demás. Entonces en este caso, como les digo, si tu perro ya es como muy posesivo con esas cosas, sí se para. Si es compartido, no hay tanto problema, pero definitivamente monitorear. Y esta parte que les mencionaba de dejar que los perros tengan su propio lenguaje entre ellos. O sea, si el adulto le gruñe al cachorrito, está bien, porque le está enseñando, oye, esto que acabas de hacer no me gusta. Porque en eso, a veces, como que cometemos ese error de siempre regañar al que gruñe o demás, y no, eso está súper mal. Estamos ahí bloqueando el lenguaje que tienen entre ellos.
Sí, es absolutamente importante que nos quedemos con esta idea, porque estamos proyectando algo que es propio de los humanos. Y entre ellos tienen sus maneras de poner límites y es muy importante que se establezcan desde el principio, como tú dices, del adulto al cachorro o entre dos adultos también el territorio de quién es y demás. Es muy, muy importante. Y obviamente, si ves que se van a matar, pues no hay que dejarlos, no hay que exagerar. Pero, por lo que, como decías, si es necesario, si sabes que tu perro es muy territorial, ponerle una correa. Ahora, para darles de comer y no hay que darles juntos, les darías al mismo tiempo, pero en distintos lugares. ¿Cómo lo manejarías?
Para darles de comer, definitivamente pueden hacer una prueba primero y sí darles juntos, pero es súper importante que sí tengan su propio plato. Ya me tocó un caso de unos perros que todos comían, eran cuatro perros y todos comían del mismo plato y obviamente siempre se peleaban a la hora de la comida. Y haciendo preguntas fue como, no, ¿es que todos comen el mismo plato? Pues claro, eso es algo que va a propensar 100% una pelea. Entonces sí podrían ponerlos en el mismo cuarto, por ejemplo, como de esquina a esquina. Ya si el plano ven, porque sí pasa algunos casos en donde un perro quiere ir forzosamente al alimento del otro. Si eso llega a pasar, pues entonces sí separarlos en diferentes cuartos. Pero sí les recomendaría que sea a la misma hora. No importa que no estén en el mismo cuarto, como que sí sea a la misma hora para que tengan esta rutina, ¿no? Ambas mascotas tengan el mismo horario, la misma rutina de paseos, alimentos y demás.
Okay. Y para la dormida, ¿también recomendarías que fuera separado juntos? Porque típico que uno que es más territorial que el otro se va a querer apoderar de la cama del que ya vive allí o viceversa, y eso puede llevar a peleas. ¿Qué dirías?
Claro, también puede ser separado. Igual como recomendación, yo diría que las primeras 2 semanas sea todo separado y que esas 2 semanas estén interactuando como con tiempos, ¿no? Como les mencionaba, de a lo mejor los juntamos 10 minutos, que descansen 20, o sea, que esas 2 semanas se vayan acostumbrando y conociendo, pero no como que forzar la interacción de, bueno, ya, este es tu nuevo hermano, duerme contigo, tiene tu plato, o sea, como que no. Entonces, sí, las primeras 2 semanas definitivamente sí separarlos, y ya que se vayan conociendo pueden hacer la prueba de, okay, ¿cómo nos va? Y duermen en el mismo cuarto cada quien con su cama. Pero sí, al principio sí sería como esa recomendación. Y en el caso de gatos es súper importante, bueno, lo correcto es que si tienes un gato, que ese gato tenga 2 areneros disponibles. O sea, como que la regla es que por cada gato se tienen 2 areneros. Ahora, si tenemos 2 gatitos, entonces ahí tendríamos que tener 4 areneros. Entonces, uh-huh. Eso también es súper importante en el caso de los adoptantes de gatos, que sepan este tipo.
Sí, eso es muy importante, y en distintos lugares. Y para la comida y la dormida, ¿sería el mismo consejo para gatos que para perros?
Sí, igual. En realidad son bastante similares, entonces en este caso de comportamiento y adaptación se aplica como muy similar entre perros y gatitos.
Perfecto. ¿Y para el paseo con los perros los llevarías al mismo tiempo a cumplir las rutinas, como tú decías, pero los podemos llevar juntos, verdad?
Exacto, los podemos llevar juntos. Igual si entre 2 personas pueden realizar el paseo y entonces que cada uno tenga uno, está ideal. Sí, pues vive solo y pues no pasa nada, ¿no? Nos puedes ir paseando juntos. Por lo general el paseo es algo que los emociona mucho y tienen como con 40 cosas más que distraerse. Entonces por lo general en el paseo no hay tantas peleas o problemas de estos porque están más enfocados en el paseo. Entonces justo eso sí es una actividad que pueden empezar a hacer juntos desde que llega.
Buenísimo. Muy bien, Silvana, pues muy buenos consejos para todos aquellos que estén integrando a un nuevo animal, perro o gato, a sus casas. ¿A dónde te podemos localizar si alguien quisiera comunicarse contigo?
Sí, mi correo es silvanaom1020@hotmail.com. Uh-huh. Y si no, en Instagram tengo la cuenta de Taxia, que es taxia-m.
Ok, ¿Taxia es con X?
Ajá, sería taxia-mx.
Mx, perfecto. Ok, pues muchísimas gracias y te tendremos por aquí pronto para volver a hablar de estos temas.
Claro que sí, con gusto. Muchas gracias.
Gracias a ti. Ya saben las precauciones que tienen que tomar, en qué fijarse que no esté al alcance de sus gatos, lo cual es difícil, ¿eh? Porque los gatos están en todos lados y tienen acceso a la mesa, a la repisa, etcétera. Pero bueno, nos vamos a ir rápidamente a un corte con esto que se llama Lunch with the King, LWTK y Blue Motel. No se vayan y al regreso vamos a hablar acerca de los gatos siameses.
¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Soy lo que soy, y le guste a quien le guste, y pues eso es lo que nos dice Monogem, y así diría el gato siamés, que tiene muchas características adorables, además de que es un gato hermosísimo. De eso vamos a hablar en un momento. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM. En Spotify encuentras la lista con la música que ponemos, van a mi nombre, buscan Amores de Garra. Les paso nuestro WhatsApp por cualquier comentario, pregunta que nos quieran hacer, 552-213-1357. Redes Twitter, Amores Garra y Dominique Peralta, e Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes, les repito, estará el podcast en mbsnoticias.com.
Caché de Garra.
Y hoy tengo a Yamile López, que es criadora de gatos siameses y que, como saben, aquí somos absolutamente pro adopción de cualquier animal que esté en situación de calle o en cualquier otro tipo de situación. No obstante, las razas existen y es importante que las personas personas que las tienen sepan acerca de las mismas. Y por eso nos damos en ocasiones a la tarea de hablar de razas, tanto de perros como de gatos. Y por eso está aquí Yamile para platicarnos. Yamile, bienvenida a Amores de Garra. Platícanos acerca de estos animales que son tan bonitos. ¿Qué los hace tan especiales?
Muchísimas gracias, Dominique, por el espacio.
Al contrario.
Pues mira, podemos comenzar con un poquito de historia. Estos gatos se vieron como raza, ya como una raza, en el templo del rey de Siam, que esto es en Tailandia. Apreciaban a los gatos por su belleza y también los utilizaban como guardianes. Solo la realeza y la nobleza se les permitía poseer a esta raza, ya que jugaban un papel muy especial dentro de los palacios y en la vida del templo, como guardianes también espirituales. Cuando alguien de la realeza o la nobleza moría, se elegía a un gato siamés para recibir y albergar su alma. Luego el gato pasaba el resto de su vida en el lujo, siendo mimado y cuidado por los sacerdotes del templo de Siam, porque creían que esto les daría suerte al fallecido en el más allá. Los primeros gatitos de los que se tiene registro como tal fueron un regalo del rey de Siam al consulado general de inglés de Bangkok a finales del siglo XIX. Estos primeros gatos se llamaban Poi Mia, quien fueron introducidos en Inglaterra en 1884. Y de ahí, pues, estos gatitos fueron expuestos ya como tal en una exposición de gatos que se celebró en Londres en el Palacio de Cristal en 1855. Y entraron a Estados Unidos también por un obsequio del rey de Siam a un amigo estadounidense. Estos gatitos, a diferencia de los que comúnmente vemos en la calle, que son color point, no son siameses, son gatos tubulares. Su cabeza es un triángulo alargado, formando en su cabeza hasta el lomo de una banana. Las orejas son altas y están situadas sobre la cabeza a continuación de dicho triángulo. Su nariz es larga y recta y las patas son largas y esbeltas. Tienen una cola larga y rematada en la punta. Los ojos son almendrados y son de un azul brillante profundo. No pueden ser azul claros o verdes.
Mm-hmm. Okay.
Precisamente por la complexión del gato, que son delgados y tubulares, no pueden soportar un cuerpo obeso, por lo cual hay que cuidar demasiado su alimentación y lo que come el gatito. Este gatito es de alta demanda, por lo que su mantenimiento es muy básico, la verdad. No requieren mucho mantenimiento, pero sí requieren a un compañero, ya sea humano o animal, con el que jugar y que distraerse, porque esta raza sí se llega a morir de tristeza o de depresión. Se llegan a sentir muy abandonados y sí es algo que merma en la salud del gatito.
Son muy sociables.
Viven de 8 a 12 años.
Uh-huh. Okay. Oye, ¿y esto de que se pueden llegar a morir de tristeza es porque son muy sociables, más que otras razas?
Sí, son extremadamente sociables. Siempre requieren el 100% de tu atención, o sea, vocalizan mucho para intentar comunicarse contigo de lo que necesitan o requieren, o te traen su juguete para que juegues, o cuando alguien de la familia, ya sea humano o animal, se siente mal, ellos llevan una especie de obsequios, o sea, sus juguetes o sus cobijas, se las llevan al humano o al animal para que este se sienta acompañado, se sienta cobijado y
se sienta solo, ¿no?
Y el gato intenta animarlos.
Ay, qué simpático. Además de que vocalizan su opinión acerca de la comida, de lo que están viendo a través de la ventana, y si tienen ganas de jugar o de cualquier cosa que se les ofrezca, ¿no?
Sí, claro. Y siempre pues, tú estás en reunión y ahí están de metiches básicamente opinando de absolutamente todo, ¿no?
Ajá. Oye, y la descripción que hacías del gato con esta cabeza triangular, ese es el verdadero siamés, con las orejitas altas y que son muy esbeltos, porque como que de pronto ya ha habido obviamente una mezcla por ahí, ¿no?
Sí, si tú vieras a un gato siamés de perfil, de la punta de su nariz a la punta de la escápula, debe formar una lo que llamamos cabeza de banana, que es el lomo de una banana, sin bordes y sin chichones, digamos, ¿no?
O sea, pero la banana vista como sonrisa o al revés, porque ya ves que la puedes poner de dos lados.
De perfil, ajá, al revés.
Ah, de perfil, ya, ok.
Sí.
Ah, esa es una manera de identificar cuándo es un verdadero siamés.
Sí, No es como el mal llamado siamés de México, que es un gato doméstico color point, que son chiquitos, gorditos, cachetones. Hay una raza hermana del siamés que se llama Thai, que es el gato prácticamente callejero de Tailandia. Eso es una raza. Okay. Pero lo único que puede avalar la raza es un juez en Tailandia. Puedes llegar aquí a una Expo de México y decir, pues yo tengo un gato Thai, dame un registro, porque lo único que te lo puede avalar eso es en Tailandia.
Uh-huh. Ya. Sí, y debe ser muy parecido. Bueno, me vas a pasar ahora una foto para subirla, para que podamos ver la diferencia. Oye, Yamile, hay un tema con la pigmentación de su piel que es bastante peculiar, que ellos, ya ves que normalmente son blancos y tienen las patas y el hocico, como la carita, tienen un antifaz, pero tienen un gen que inhibe la pigmentación, de que la pigmentación se desarrolle en su piel, por lo que resultan albinos, salvo en las patitas y en su hociquito. Entonces, no obstante, como que hay varias tonalidades de piel. En México, hay ¿qué tonalidades de piel hay? ¿Cuál predomina? De los verdaderos siameses.
Propiamente no es la pigmentación de su piel, sino la pigmentación del pelo.
Uh-huh,
o sea,
exacto.
Una serie como albina, pero es inducida genéticamente por la serie alélica C, que este tipo de gato limita la coloración en las partes frías del cuerpo, o sea, su carita, sus patas y su cola, que es donde básicamente lo hemos pintado, por así decirlo. En este caso, el color se restringe a los extremos de los puntos ingleses. Bueno, en su cuerpo de lomo es claro. Y estos gatitos, lo chistoso es que nunca vas a ver a tu gatito del mismo color. Cuando hace más
porque
frío,
cambia según la temperatura,
oscuro,
¿no? Sí.
Cuando el gato pasa un traumatismo, el gato se oscurece totalmente y sí logran blanquearse, pero su carita y sus patas y su cola siempre van a ser del punto de color. Actualmente en México, pues básicamente tenemos todos los colores, el flama, el foca, el lila, el cinnamon, pero esto depende también mucho de lo que el cliente desea, ¿no? Por ejemplo, nos piden mucho el punto foca y a veces pues el punto foca es lo que menos tenemos. Nosotros tenemos una variación en el color que se llama tabi, que es como el atigrado.
Uh-huh.
La mayoría de nuestros siameses son tabi. Entonces, pues es una raza muy bonita que en México, desafortunadamente, soy la única creadora y que no es muy conocida, no es muy respetada, por así decirlo. Todo el mundo vende gatos siameses, pero pues básicamente es la crianza del gato doméstico, ¿no?
Sí, por lo que agarra escucha, si ustedes quieren realmente un gato siamés, tienen que fijarse en las características que Yamile enunció al principio. Oye, y retomo esto de la pigmentación de su pelo, porque es muy interesante, que tiene que ver con la temperatura. Entonces, adentro de su mamá, como está caliente en el vientre, pues está blanquito, pero cuando sale es cuando empieza a desarrollar pigmento alrededor de su carita, de su cola y de sus garritas. Se me hace muy, muy peculiar. No sabía que si también tenían un evento traumático, podían oscurecerse. ¡Qué impresión! Está increíble eso.
Sí, básicamente el gatito nace blanco. Todos nacen blanco. Lo único que lo define, pues ahora sí que es el sexo del gatito.
Uh-huh.
Y el creador comienza a saber de qué colores va a ser realmente el gatito como a las 2 semanas o 3.
Uh-huh. Sí.
Cuando también se llegan a lastimar o los llegan a operar por alguna razón, esa parte siempre va a quedar oscura o del color.
Y cuando pasa el efecto de la operación, la rehabilitación, la recuperación, ¿no regresa a su color normal?
Puede regresar. También cuando son rapados los gatos por alguna situación, el pelo ya crece, ahora sí que crece café, ya crece del color, ya no vuelve a crecer blanco.
Ya, okay. Oye, y otra de las características que hace mucho se tenían en cuenta para los siameses era que eran viscos y que tenían la cola un poquito quebrada. Hay una leyenda al respecto, pero ¿tú sabes cuál es la causa para esto?
Pues mira, este es un tema muy importante, Dominique, porque una de las características del gato siamés debería de ser no ser visco, porque quieras o no es algo que le afecta al gato.
Claro.
Y es algo que los creadores trabajaron años para eliminar el estrabismo del gato. Y actualmente, si tú vas a una exposición y presentas un gato estrábico, es motivo automático de descalificación, porque no debe de ser. Es un gato que, quieras o no, en algún momento va a desarrollar algo en su vista.
Sí,
y no,
es bueno
no se debe de crear con ellos. Con ellos no paso de
gracias. Así es.
Y los nudos en la cola, pues también ya es algo que ya se eliminó. Uh-huh. Ya se eliminó eso, porque también, pues, si bien no le acerca al gato, pues no es algo que deba de estar ahí, ¿no?
Para nosotros, porque es indeseable para la estética que hemos definido que es la que debiera ser, ¿no? Leí que había una leyenda en donde supuestamente un grupo de gatos siameses estaban a cargo de custodiar un Cádiz y que como lo veían fijamente con tanta intensidad, por eso se habían quedado viscos y que la colita se les había quebrado porque con la cola rodeaban ese Cádiz para tener seguridad extra, lo cual obviamente es una leyenda, pero me encantan las historias que hay en torno a las distintas razas para describir sus características y demás. Está muy simpático. Pero qué bueno que ya no se considere como un valor el gato estrábico. Creo que eso es muy importante para la salud del gato, como lo señalas. Ahora, mencionabas que pueden vivir casi hasta como 15 años. ¿Cuáles serían las enfermedades que serían, si no exclusivas, de las más frecuentes en los siameses?
Pues mira, actualmente de lo que yo te puedo comentar y hemos visto, el gato suele desarrollar asma, pero no, pero esto no viene de genética, sino depende de muchas cosas y factores de cómo vive el gato. Okay. Y propiamente en el siamés también hay una cosa que se llama PRA, que es la regeneración de la retina. Es una enfermedad ocular que sí llega a dejar al gato ciego genéticamente. Uh-huh. Esto sí, okay, sí se hace, pues ahora sí que pruebas para que ninguno de los dos papás lo tengan y los gatos obviamente tampoco lo pasen.
Ya,
y pues sí, sigue pues el estrabismo, que ya se eliminó, y también como son gatos de muy buen comer, realmente lo que les des se lo van a comer. Uh-huh. También hay mucha obesidad en ellos, entonces hay que cuidar mucho lo que se le da al gato y que siempre coma comida de castrado, y que si lo vamos a adicionar con algún premio o algo, pues sea para gatos, y vigilar que de ese premio no suba de peso, no le afecte al gato, porque realmente es muy difícil adelgazarlo, muy muy difícil, y más cuando están castrados.
Claro,
referente
claro.
A los gatos enteros, yo la verdad es que no lo recomendaría, Dominique. Son gatos que siempre buscan estar montando, siempre están en celo, su maullido hasta cierto punto puede llegar a ser molesto, porque todo le andan gritando buscando al macho o a la hembra, y el macho marca todo.
Es un horror.
Hasta el humano. Sí. Es un horror.
La desesperación. Sí, no, y además, la ansiedad.
O sea, siempre quiere estar montando y molestando, y realmente sí se llega a convertir en un problema, porque pues no es deseable que tu ropa huela a miados, ¿no?
Y claro,
tanto machos como hembra marcan. Uh-huh. Marcan todo, o sea, marcan al humano, marcan a tu comida, marcan todo.
Pues muy, muy interesante todo lo que nos dices. Yamile López, criadora de siameses. ¿Cuáles serían tus redes o a dónde te podrían conectar si alguien quisiera comunicarse contigo?
Pues mira, en Facebook estoy como Yamile Yumi, y en Instagram estoy como Yamile LR, y como Paul Haas, que es el nombre de nuestro criadero, que significa cabeza de banana en maya.
Perfecto.
Ahí nos pueden seguir. Bien. Y con
pues
mucho
muchas
gusto
gracias.
Tendremos sus dudas.
Claro que sí. Pues así como vieron, está interesante saber acerca de las razas, Garra Escuchas, porque pues tienen particularidades a las que hay que atender, y si bien, como les decía al inicio del programa, somos todo pro adopción, es muy importante que quienes tengan animales de raza sepan a qué atenerse, qué esperar y sobre todo, lo más importante, qué necesitan estos animales para tener una mejor vida. Así terminamos con Girl Ultra y Little Jesus, con esto que se llama Punk. En Spotify, si les gusta nuestra música, van a mi nombre, encuentran la de Amores de Garra, y en nombre de la manada de este programa los saludamos, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles. Nos escuchamos el martes con Jessy en Exa, el jueves con Pontón y el próximo sábado, obviamente de 2 a 3, aquí en el 102.5 en Amores de Garra. Quédense, que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza, y recuerden siempre ir con la vista al frente y no en el teléfono cuando salgan a pasear con sus perros. Ahí se ven.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.